Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ni el boceto de la primavera que llega consigue ahuyentarlo. El miedo nos sigue pisando los talones. Cada día nos levantamos con el propósito de desalojarlo de nuestro pecho, pero siempre vuelve. Intentamos esquivarlo, confundir los pasos, tomar un camino desacostumbrado, pero siempre nos sorprende indefensos. El miedo que abandera la pandemia es un miedo difuso, orbital, inabarcable y multitudinario. Se va fraguando a lo largo de toda la noche, en las horas lentas del pan y de los trenes encendidos. Y antes de que subamos la persiana, ya se nos ha instalado en el alma. Es el mismo miedo errático de cuando éramos niños y el mundo parecía una traición inevitable. Otras veces el miedo tiene rostro. No me refiero a los rostros paralizados por el espanto. Se trata de la faz ominosa del terror, la cara enjuta de ojos perversos y hollares humeantes, máscara de voz monstruosa y múltiple.
No he de hacer revisión de mi pasado político para acreditarme ni para blasonar mi nombre. Me basta con comparecer ante la conciencia nacional para confiarme a sus veredictos, porque no vengo en solicitud de sufragios, sino a empeñar mi palabra en que continuaré entregado con toda energía y capacidad a la obra de bien patrio que he venido plasmando sin términos ni desmayos.
Así sonaba el miedo en la garganta de su excelencia, el doctor Rafael Leónidas Trujillo, como una sirena subterránea, el vómito de un infierno enterrado bajo la arena del Caribe. Lo llamaban el benefactor, el jefe, el padre de la patria nueva, y convirtió la República Dominicana en un banquete de vejaciones y muerte. Era ególatra, lascivo, megalómano, despiadado. Así era el que llamaban el Chivo Trujillo. Una sed de sangre golpeó todas las playas dominicanas durante 3 décadas de silencio y llanto. Un trópico degollado. ...60 años después del asesinato de Trujillo, Juan Ochanove, el gran actor, sale a escena cada tarde para representar a este tirano, representar al mal encarnado, un ejercicio en el que no hay rendija para la piedad. Así que el actor se plantó delante del espejo y se vio vestido de naipe, entorchados en las mangas, ceñidor en su sitio y los estoperoles y las medallas del guerrero en el pecho de pólvora, y el desprecio escupiendo cuello arriba.
He tenido la suerte de estrechar entre mis brazos a las hembras más deslumbrantes de este país. Sin ellas, yo no sería lo que soy. Nunca hubiera logrado ni uno solo de mis objetivos. A usted también, a lo mejor le gustaría saber cuál ha sido, de entre todas, la más bella hembra de toda la República Dominicana a las que yo me he tirado.
Cualquier mujer dominicana se sentiría orgullosa de acostarse con el jefe, y todos sus maridos se sentirían
honrados. ¡Qué horror! Chuleándose de acostarse con un montón de mujeres dominicanas casadas, un verdadero violador en serie. Y allí estaba Ochanove, frente al espejo, solos los dos. No es fácil el arte del fingimiento para según qué papeles. La sangre bulle y se desborda. Hay personajes tan desmesurados en su patetismo que no hay salida a la caricatura. Imposible el don de la naturalidad. Y justo cuando a punto estaba el actor de arrancarse los galones del uniforme, del filo del azogue le llegó el rumor de otro trópico de arenas circulares y al sol.
Sevilla, con sangre murciana en su vena.
Sí, sí, hablamos de toros. En la memoria del actor se arremolinaban en manada imágenes de furia embestidora, de trajes bordados y de espadas como punteros de reloj. Astas enhebradas y capas ondulantes y los giros en el aire suave de la suerte. Y todo en armonía y composición. Y la bestia pasando. Y el artista, ciñéndose el miedo a la cintura como si no pasara nada. Empapado en el fragón de esos recuerdos, a Echanove se le iluminó el oficio. Solo con ese coraje era como podía atreverse a mirar al miedo de frente, con la verdad delante. Esa noche, el teatro se pobló de pañuelos blancos. Maestro Juan Echanove, buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy sonrojado. qué bonito.
Manera de entrar,
por favor.
Oye, Juan, ¿en qué punto de su carrera se le puede llamar a un actor maestro?
Yo creo que el llamarnos a nosotros, entre nosotros incluso maestros, depende sobre todo de una edad y depende de experiencia, pero es una bonita forma de expresar un respeto que desde luego en mi profesión funciona. Yo, la verdad, estoy muy acostumbrado a convivir entre grupos de actores, elencos de actores, que cada uno encaja en un nivel profesional, pero por el hecho de que se tenga mayor o menor intervención o algo así, los actores no distinguimos, no somos iguales el que hace una frase que el que hace todo un papel, ¿no? Y eso se siente, eso es maravilloso.
Qué bonito, verdaderamente. Más de un año girando, con todas las dificultades que implica el momento de la pandemia, haciendo gira por España y desembarcando por tercera vez en Madrid con la obra La fiesta del Chivo, en la que se repasa esta figura del dictador dominicano, Trujillo. ¿Alguna vez precisamente has comparado este tipo de personajes con un toro que al principio asusta, pero que si se sabe torear al final es un regalo?
Sí, sí, porque fundamentalmente estos personajes, como tú bien decías, tienen un peligro general. Y ese es el principal peligro que hay que sortear. Y es la necesidad, la voluntad, el exceso de voluntad de querer colorear algo que ya de por sí tiene su color. Entonces, si tú consigues de alguna manera encauzar todo lo que empiezas a aprovisionar para construir el personaje y lo pasas por ese filtro de que aquí no se colorea nada, entonces realmente te vas acercando a ese personaje y puedes citarle de frente. Y puedes ejecutar perfectamente la suerte natural. Se trata de naturalidad, se trata de darle al espectador, con el todo el respeto además que merece, darle la responsabilidad de que tome las decisiones que tenga que tomar sobre lo que acaba de ver camino a su casa. Porque eso tiene un efecto precioso, que es: el teatro me ha servido para algo y volveré porque compruebo que me sirve.
El personaje de Trujillo, entre otras cosas, nos ha llegado a la mayoría a través de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo. Hablamos de un tipo despreciable, un sátrapa, que obligó a los compatriotas a que rindieran culto a su personalidad. Fijaos que su lema era Dios y Trujillo y atención. Luego lo cambió y puso Trujillo y Dios. Y dejó un reguero de crímenes en 30 años de dictadura y además se deleitaba en la humillación, en el abuso del poder, Juan.
Sí, 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 sí. De ahí viene todo. De ahí vienen todos los problemas. Porque evidentemente estamos hablando de un señor que mandó ejecutar a 30.000 haitianos a machetazos, pero no solamente el tema con Haití. La represión interior era tan violenta que de hecho, ya se sabe históricamente, fue una dictadura repleta de sangre. Y lo peor de todo, el gen donde hay que ir a buscar, es precisamente en el placer que siente humillando a los inferiores. Y yo creo, en el fondo, también seguramente tiene que ver con un extraño complejo de inferioridad desatado a través de sus contactos fundamentalmente con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos utilizaron a Trujillo hasta que vieron que que era peligroso y que sobre todo coqueteaba con los rusos, y entonces en ese momento yo creo que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos junto con la resistencia interior pues dieron con el atentado contra Trujillo y su desaparición, que luego finalmente fue heredada por el doctor Balaguer, en la presidencia de la República, y Balaguer, que precisamente había sufrido en sus carnes toda la humillación, pues se convirtió en otro tirano igualmente despiadado que Trujillo.
Trujillo, increíble. Que por cierto tenía algunos rasgos paranoicos, le gustaban las telas finas, se dice que tenía una colección de más de 2.000 trajes, 10.000 corbatas, obsesionado con el perfume de Guerlain. Creo que tienes que cambiar 5 veces de traje muy meticulosamente en la función y que es complicada la cosa.
Bueno, eso, es decir, técnicamente, porque en la función una de las cosas buenas que tiene la adaptación es que técnicamente la función hay que aplicarle inspiración, concentración y deseo de tocar bien, ¿no? De los 6 actores. Pero lo que yo hago en el camerino, o sea, yo me sorprendo a mí mismo. Pero ya eso sí que, fíjate tú, es que eso eso sí que se me ha pegado del personaje, porque a mí, de verdad, yo puedo interpretar 1.500 dictadores y a mí esto no me va a afectar nada, absolutamente, cero, patatero. Bueno, pero es que me he vuelto un obseso de colgar y descolgar los trajes y de la manera de vestirme y de la manera de desvestirme porque para mí se está convirtiendo en un Halloween horrible. El otro día... he cometido unos cuantos errores. Mi principal obsesión es no salir a escena con la bragueta abierta. Porque es que puede ser horrible. Pero claro, es que me cambio de 5 trajes, 5 piezas. Es decir, me cambio en cada cuadro. Y hay veces que entre cuadro y cuadro tengo otro, pero que como si me equivoco, no llego. Si me equivoco, claro, No llego a escena.
Sí, sí, que es contrarreloj.
Me ha pasado de todo, El otro día me equivoqué de corbata y ya no llegaba y salí sin corbata, que eso era como si hubiera salido desnudo al escenario. Y me vi en el espejo antes de salir y dije, es un traje oscuro, precioso, con camisa blanca y con una corbata y tal. Y como no iba sin corbata, digo, joder, hecha, no me... No es un cantador de flamenco, esto no puede volver a pasar.
Oye, hay una cosa en la biografía de Trujillo muy impresionante y que tiene que ver con el karma, que te dan aquello de lo que adoleces, ¿no? Por ejemplo, es lo de las cuentas multimillonarias que tenían él y su mujer en Suiza y cómo ella acaba olvidando el nombre el número de las mismas. Cuéntanoslo.
Pues exactamente fue así, es decir, como no se fiaban los unos de los otros, la madre no se fiaba de sus hijos, ni se fiaba del marido ni nada, fue acumulando una enorme fortuna que fue a parar a los bancos suizos, pero que esta mujer entra en demencia y es internada en una residencia y no se acuerda de las claves, entonces ese dinero... al final, como no se puede reclamar y no se pudo reclamar, acabó en manos de los bancos suizos. Fíjate. Pero así de claro. Y es verdad,
y a ella
también
la llevaron a enterrar en un taxi porque no había otro medio.
Sí, claro. Es de un patetismo brutal. ¿Sabes qué pasa también? Claro, cuando tu hijo se llama Ramsés, no sé qué, tal, cual, si te fijas, todo tiene que ver con una representación operística. A Rafael Leónidas Trujillo le gustaba mostrar, le gustaba escenificar y nada, pero ni lo más cotidiano, ni el acto de beber, ni por eso Vargas Llosa, qué barbaridad. Es que yo ahora mismo, por ejemplo, yo de las cosas que más orgulloso estoy es de poder haber hecho un papel y estar a la altura, dar la talla frente a un personaje evidentemente que está escrito en una de las mejores novelas en lengua castellana.
Efectivamente.
Con un autor que es un premio Nobel y que es un orfebre de la palabra. Y claro, dices, esto, caramba, y yo hay veces que todavía me lo planteo y digo, ¿qué hubiera pasado si no estás acertado, si esto no va, tal, cual? Pues me entra ataque de ansiedad, vamos. No me extraña.
Estamos hablando con Juan Echanove, que representa la fiesta del Chivo. A mí una de las cosas que me fascina de los actores es el poder mantener textos tan largos en la memoria hasta edades avanzadas. Creo que tú presumes de que puedes leer una página del periódico y repetirla de memoria al instante. Yo es que no lo concibo, ¿eso es verdad?
No exactamente, pero es decir, cuando estás en una serie de televisión en el que tienes a lo mejor que preparar pues muchas secuencias que se ruedan durante el día, se va desarrollando una memoria fotográfica de observación del guión que al final, como estás metido en esa dinámica de estudio, pero además de estudio y de identificar el párrafo, situarlo, pues hay veces que lees el periódico y te preguntan, oye, ¿te has enterado? Y dices tú, sí, claro que me he enterado, van a haber no sé cuántos muertos, ta. Y dices, ¿pero cómo te lo sabes? Y dices, no, es que es por concentración, realmente. No hay ningún truco ni nada. Lo que sí que es cierto también es que la memoria es, evidentemente, un comodín en la baraja que te permite tener la seguridad sobre la que luego poder trazar el vuelo del personaje. Entonces, como es el comodín más maravilloso que existe, porque con memoria salen todas las jugadas, pues el principal miedo, creo yo, de cualquier actriz o actor es fundamentalmente ese, de repente un día no manejar la herramienta de la memoria, ¿no? Y eso es una cosa que es el paso del tiempo, cada vez cuesta más estudiar, es decir, pero bueno, es decir, hay una cosa que desde el primer día que trabajas en esto sabes que la única manera que hay de estudiar para luego poder interpretar el papel es estudiando, o sea, hasta que lo domines, ¿no? Como
efectivamente,
todo,
como
el músico, hablamos, la parte.
Hablábamos antes de teatro y de toros porque recientemente aparecías en una revista especializada compartiendo entrevista con un amigo tuyo, el torero riojano Diego Urdiales, y ambos decíais ahí que con esto del COVID teníais la sensación de que estamos atravesando un desierto y cada vez nos falta más agua.
Sí, o sea, es que la travesía, o sea, hay un momento en todos estos procesos que estamos viviendo. Más o menos que no deberíamos, pero nos trazamos un objetivo a medio plazo y vemos que más o menos lo podemos acometer. Luego se convierte en que eso no es más que una fase y que todavía te queda otra, por lo menos, por delante. Y entonces ves que cada vez el agua desaparece. Y no es solamente en cuanto a la supervivencia física, que es que entendamos que en todas las profesiones no solamente son, o sea, en la fiesta de los toros no solamente la hacen los toreros, es que hay muchísima gente implicada, muchísima gente implicada que ve sus puestos de trabajo peligrar. Pero es que emocionalmente también es muy, muy, muy complicado gestionar una profesión que necesita de hacerse para existir. Yo para ser actor necesito un teatro. Diego, para ser torero, necesita una plaza.
Claro.
Y yo sé que Diego, que es un tío que tiene, que es un bueno, Diego es una cosa muy especial, es un torero muy especial. Se me pone en relación inmediatamente con Ignacio Sánchez Mejía, con un toreo clásico, rotundo, puro, y eso lo ejecuta un tío que es todo sentido del humor, todo vitalidad, todo optimismo, es más humilde, no se puede ser más humilde que Diego Urdiales, y eso a mí me, me, me hace estar muy orgulloso de ser su amigo.
Vamos a ir hablando de amor, porque hoy es San Valentín. Me pregunto si Juan Ochanove tiene ya preparado el detallito y le voy a sugerir un buen pan de masa madre. Juan Ochanove Fernández, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bueno. Vaya hambre.
¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Os oigo un poquillo lejos, un poquillo bajo os oigo.
Bueno,
a ver,
somos...
Pues, debes de ser tú, hijo, esto es la radio y tu padre es tu padre, ¿entiendes?
Ya. Mira que diga eso de tu voz, que se te oye hasta en Parla.
Bueno, pues como habrán adivinado los oyentes, hablamos con el hijo de Juan Ochanove, es Juan Ochanove Fernández. Y para mayor orgullo de su padre le ha salido cocinero, porque creo que los dos comparten esta pasión. De hecho, Juan Ochanove hijo está ahora mismo en un obrador de panadería en Madrid. Supongo que ampliando su formación porque entre otras cosas estuviste con Arguiñano, ¿no?
Sí, yo empecé a estudiar con Arguiñano hace unos 3 años en la escuela y después en tema de prácticas me metí en su restaurante. Un restaurante que de verdad quedaba bastante caña y me abrió mucho las puertas de cara al mundo de la cocina. Entonces, sí, ahora mismo estoy en un obrador aquí trabajando en Madrid, pero no haciendo pan, sino haciendo desayunos en una de las tiendas, haciendo desayunos un poco más tirando hacia brunch, hacia entre comida y desayuno. Entonces, sí, ahora mismo, por todo el tema del coronavirus, me gustaría estar en un restaurante, pero la oportunidad que me está dando John Torres en esta panadería, la verdad que es una maravilla.
Oye, sé que tienes que trabajar y que no podemos interrumpirte mucho. Simplemente preguntarte de dónde te viene esta vocación y si es verdad que compartes la pasión por la gastronomía con tu padre.
Por supuesto que comparto la afición y la pasión de la gastronomía con mi padre. Y me viene pues de cuando era pequeño. Esto se lo digo a mucha gente, porque yo cuando tenía más o menos una edad de 8 o 10 años, yo solía estar en mi cuarto 24/7 haciendo la tele o jugando al ordenador o cualquier cosa. Entonces a mi padre un día me cogió y me dijo, oye, en vez de estar haciendo el café en la habitación, ven a ayudarme en la cocina. Y desde ese punto ya llegó me entró el gusanillo inconscientemente, empezaba a ayudarle a cortar las cebollas, a ver lo que hacía. Y ya después me metí en un catering y ahí en plan se me abrió un poquillo más el mundo hacia la hostelería. Y nada, pero sí, desde el primer momento quien me inculcó la cocina fue mi padre. Pero no de manera consciente, sino inconscientemente ya me fui ahí pasito a pasito, peldaño a peldaño, consiguiendo hacerme un poquito cocinero.
Juan Ochanove, hijo, pues te dejamos con tu trabajo que sé que andas con mucha prisa.
Sí, ahora mismo es que es justo la hora punta para que vengan los desayunos, la gente, y nos están esperando ahí de pie a que se sienten en las mesas y bueno, estamos corriendo un poquillo. Porque somos unos empleados limitados en esta tienda, así que nada, hay que darle caña ahora mismo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, de verdad. Y un fuerte abrazo y beso, padre.
Y un abrazo. Mañana nos vemos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Son dos formas...
No puedo hablar porque se me cae la baba, como se puede entender. Estoy babeado de la cabeza a los pies en este momento. Pero bueno, sí, la verdad que bueno, pero mira, mi hijo y amigos de mi profesión de la edad de mi hijo, la verdad es una gente súper válida y yo espero que todo esto pase pronto y que puedan volver a disfrutar de ese mundo que se merecen.
Pues vamos a recomendar mucho a la gente que acudan al teatro. Si pasáis por la capital o estáis en Madrid, la fiesta del Chivo está en el Infanta Isabel. Muchísimas gracias, Juan Ochanove, por estar con nosotros. Ha sido verdaderamente un placer. Que haya suerte, maestro.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y ha sido una maravillosa mañana de domingo. Te lo agradezco.
Un abrazo. Feliz San Valentín.
Gracias. This is just a say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean.
Y vamos a echar un vistazo ahora a otra forma de arte, que es la que utiliza algún sinvergüenza para saltarse los confinamientos con un exceso de imaginación. Las excusas que la gente le ha dado a la policía y que está utilizando para saltarse las normas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como català quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Con el número 516... 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Escuchas COPE porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que
escuchas COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Diego González, buenos días.
Cristina, muy buenos días. Feliz San Valentín.
Feliz, feliz. Oye, ¿tú ya, como recién casado, has hecho ya acopio de tu regalito?
Sí, he hecho acopio y también del detalle. Yo soy más de detalle y he dejado una nota al levantarse.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! De todas formas, pasarte por el Corte Inglés no está de más, ¿eh? Que te conozco que eres agarrado.
Me he pasado. No podía faltar un detalle en forma de regalo.
Oye, si a ti te permiten imaginarte, por ejemplo, ir al Corte Inglés y que puedas elegir el regalo de San Valentín, tú, sin límite de dinero, ¿qué elegirías?
Bueno, depende mucho de la persona, pero yo optaría para ti. Para mí, un regalo tecnológico o un disco. Algo de tecnología o un disco de música, aunque un libro también, ¿eh? Está muy bien.
La verdad que las chicas nos volvemos locas, porque desde un maravilloso pañuelo, yo que sé, de Carolina Herrera, a un perfume, pasando por un precioso llavero, ¿eh?, por ejemplo, de Michael Kors. Hay montones de cosas y algunas súper baratas que simplemente deslizándote por los pasillos pues se te van ocurriendo.
¿Un plan para dos también es buena opción. Un plan para dos.
Ah, esto también es verdad, un buen plan para dos, un sitio de masajes o un viaje de
una cena,
sí. Bueno, vamos a ver qué excusas gasta la gente con el tema del confinamiento. And every time it rains, and it's from heaven. Don't you know each cloud contains banners from heaven? Ay, madre, que sí, que la policía está cerrando timbas, está cerrando fiestas clandestinas y luego además, pues hay quien se quiere saltar las normas de confinamiento y de cierre perimetral. Y en los controles de carretera, por ejemplo, la policía escucha excusas de todo tipo, algunas increíbles, como las que nos detalla el inspector de la Policía Local de Alicante, Francisco Vázquez.
Venía un autobús de línea regular de Murcia a Alicante, que llevaba un mes sin ver a su novia. Al preguntarle a los agentes que no estaba justificado ese desplazamiento, le dijo que lo que es las relaciones de pareja son derechos fundamentales y que son cuestiones básicas del individuo. Por lo tanto, que sí que está justificado.
Se refería, con necesidades básicas se refería a las sexuales, ¿eh? Y curiosamente fue también la justificación de una pareja, atención, de octogenarios que había reservado una habitación de hotel.
El agente le preguntó que, bueno, ¿a qué van al Meliá? A ver el mar. Le dijo, no, tenemos una reserva. Y dijo la gente, mire, no, ese desplazamiento no está justificado. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, que yo con mi edad ya veré lo que hago.
Y hay otras excusas distintas, pero igual de sorprendentes.
Una mujer que viene de Torrevieja a comprar un sacaleches de segunda mano que había comprado por Wallapop. Enseñó a los agentes incluso los botes con la propia leche materna.
Por cierto, no se puede decir leche materna, ¿eh? Que ayer ya explicamos que el sistema de salud británico lo ha prohibido, que a partir de ahora, para que no haya discriminaciones, solo se puede decir leche humana, ¿eh? Ojito con esto de la leche materna. Y los hay, hablando de excusas que la gente utiliza, los hay que echan la culpa a la tecnología.
Un hombre que venía de Altea y lo que nos decía es que el GPS lo había llevado allí, pero que es donde quería ir a Santa Pola. El problema es del GPS, no era de él.
Me encanta la gente. Desde la sexualidad hasta la culpa la tiene el GPS o ando buscando un sacaleches. Vamos a hablar con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, que nos acompaña siempre los domingos y que también ha escuchado muchas excusas en su vida. Don Emilio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
¿Has visto lo que dicen? Dice el abuelete que las necesidades sexuales pues que son importantes y que es un motivo más que suficiente.
Claro. Eso es causa justificada, hombre. Y más a esa edad. Claro.
Yo no sé si en los juzgados, cuando has tenido que hacer frente a los choricillos, también se han puesto a dar excusas sobre los delitos.
Sí. Pero te puedo contar de todo, para reírte más o para llorar,
Empieza por las de reír y así nos vamos templando.
Pues mira, hubo un chaval que yo tenía que es muy amigo mío ahora, ya tiene 40 años, y fue de mis primeros choricillos. Lo tenía encerrado en San Miguel, en el reformatorio de San Miguel de aquí de Granada. Y entonces un buen día se escapó y se amputó un dedo. Entonces, al cabo de los dos días...
¿Accidentalmente?
Sí, porque era una tela metálica de estas, se quedó enganchado el dedo y se le amputó.
¡Madre mía!
Y entonces se fue a su casa. Entonces me vino el fraile con el dedo, el trozo del dedo, y digo, ¿para qué me trae usted el trozo del dedo? ¿Este? No, entonces tuve que hacer una diligencia de cadáveres y cosas de esas. Pero nos preocupaba porque teníamos que localizar al menor, porque llamamos a los hospitales y no había ido ninguno con un dedo amputado.
Y ojo, que escucha, que es que además esos trozos de dedo o dedos se implantan de nuevo, de tal manera que era una pérdida importante.
Claro, no, si era total. Pero entonces le dije a la delegada de libertad vigilada que fuese a su domicilio, a su casa, por si estaba allí. Y entonces se fue a casa de este y lo vio. Y le dijo, hombre, pero vamos, que te está buscando don Emilio, que está en busca y captura, que es mejor que te presente. Y entonces, con el dedo es una mierda. Claro, entonces cogió y le dice a la educadora, espérame en la puerta que voy a coger la moto. Total, que van, coge la moto y se van. Y cuando están llegando a jugar, lo detiene la policía. Y dice, ¿qué pasa? No, esta moto que está robada. Pero ¿cómo que está robada si me la acaba de montar este para ir a ver al juez? Pues que la moto la acaban de robar ahora mismo. El tío robó la moto para ir a la presencia mía.
No, no.
Con la educadora detrás, de paquete.
Oh. Y sin dedo.
Y sin dedo. Luego ya él se le curó. Lo llevamos al hospital y ellos lo atendieron. Pero fíjate, el tío robó la moto para ir a ver a ir a presencia.
Bueno, de verdad, ¿eh? O sea, lo que es la gente, sí. Lo que es la gente. ¿Excusas?
Otro, por ejemplo, que quería ser peluquero, eso me enteré después, en el momento del juicio. El tío robó un secador de profesional de una peluquería. 600 euros costaba el secador.
Para hacer prácticas.
Y le digo, en mitad del juicio le digo, pero ¿cómo se te ocurre coger un secador de esto? Dice, don Emilio, es que yo quiero ser peluquero. Y entonces, ese fue el que después me cortó mi pelo. Ese fue el que hizo el examen después, que lo condené a estudiar 9 meses peluquería y me cortó el pelo como el examen.
¿Y se ha hecho, y se ha hecho peluquero?
¿Eh?
¿Se ha hecho peluquero?
Sí, se ha hecho peluquero. Y pero es que el padre no quería que estudiase peluquería. Y entonces pues no se le ocurre otra cosa que robar un secador.
Ay, por favor, de verdad, ¿eh? De verdad, que es que la gente es inaudita. Y encima lo justifican. Sí. Y luego comentabas que hay cosas más trágicas, ¿no?
Sí, muy trágicas. Mira, hace ya bastantes años. Había un chaval en un pueblo de Granada que su padre era cazador y cada vez que venía borracho, porque siempre que iba a cazar venía borracho, le pegaba unas palizas impresionantes a la madre. Y siempre que después de pegarle palizas a la madre, le decía a él, un día te voy a matar a ti, ¿eh? Un día te voy a matar a ti. Y el chaval en aquella época tenía 14 años. Un buen día llegó el padre borracho, le pegó una paliza impresionante a la madre y se quedó sentado en el sofá dormido con la escopeta cargada. El padre, cuando el niño vio al padre que estaba dormido, cogió la escopeta y pensando que este cuando se levante me va a sacudir a mí también, cogió y le pegó 2 tiros al padre.
Claro, es que qué horror, ¿eh? Qué situaciones tan, tan, tan dolorosas. ¿Y cómo juzgaste ese caso? Porque es difícil, ¿eh? No, porque por un lado hay un eximente y por otro un crimen, sí. Claro.
Claro, no, lo encerré el tiempo máximo que permitía en aquella época, que eran 4 años. Pero lo encerré fundamentalmente para protegerlo de los hermanos del padre.
Claro.
Porque si saben dónde iba, pues se lo cargan.
Amigo. ¿Y qué ha sido de ese chico? ¿Tienes alguna idea?
Pues es guardia civil.
¿Qué? ¿Perdona?
Que es guardia civil.
¿Qué me dices? ¡Qué maravilla! Sí. O sea, se ha enmendado...
Otra historia que es dramática. Uh-huh. Pues es un chaval, un trabajador impresionante... que vivía en un pueblo trabajaba en un pueblo de Murcia. Uh-huh. Casó con una chica gitana. Uh-huh. Él tenía 16 años y la gitanilla tenía 14 años, que era de Málaga. Entonces, desde que se casó, todos los fines de semana se iba a que su mujer viese a su suegro, a los padres de la niña. Y todos los fines de semana iban desde el pueblo de Murcia hasta Málaga. Y él trabajaba, él era un trabajador nato. Y un buen día, cuando llegó, cuando se vino de Málaga, se enteró que su suegro violaba a su mujer desde que tenía 3 años. Y que todos los fines de semana que la llevaba a Málaga, la violaba. Entonces, un buen día, en un pueblo de Granada, quedó con su padre y dijo, este ya no viola más a mi mujer. Y le pegaron 5 tiros y le rascaron el cuello.
Joder, también qué difícil de juzgar también, ¿eh?
Y lo condené,
con un gesto tan grave.
Claro, y lo condené a la máxima, que en aquella época eran 8 años, más 5 años de libertad vigilada. Y era un tío excepcional. Y me dice, don Emilio, yo voy a hacer lo que usted me diga, pero le voy a decir una cosa, que me vuelve a pasar y lo vuelvo a hacer.
Sí, es que son cosas
que... Y digo, este no es un chorizo. Yo, mi pensamiento, este no es un chorizo. Este ha malinterpretado la ley.
Claro.
Pero no es un chorizo.
No, y que son cosas gravísimas.
Sigue casado con su mujer, tiene 3 niños y es un trabajador nato.
¡Ole! Emilio Calatayud, verdaderamente historias humanas que nos llegan al corazón. Increíble. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un beso.
Adiós, feliz domingo. Ay, madre, esta gente con el largo recorrido a sus espaldas verdaderamente, verdaderamente merece la pena, porque es la memoria colectiva y de ella forma parte mi madre. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, recuperándome. Dime.
Efectivamente, que has tenido que ir al médico esta semana. Sí, muy sí. Buen tiempo hoy, ¿eh? Creo que te vas de Picos Pardos.
Sí, a ver si doy una vuelta por ahí sin contaminarme.
Bueno, mamá, que es mujer robusta como servidora, tuvo un tiempo en la Guerra Mundial Alemana en que era flaca, ¿no? Lo siguiente, que en las fotos pareces tuberculosa, perdóname.
Hombre, claro, porque es que también en la época de crecimiento y luego faltando alimentos por todos los lados, pues es lógico, pero bueno, ya ves tú, lo he recuperado bastante.
O sea, en la guerra y en la posguerra en Alemania se pasó hambre y la verdad es que Hitler intentaba disimular lo que pasaba, ¿verdad?
Claro, es que él decía, él estaba siempre con el ahorro férreo. Que claro, la gente ahorraba muchísimo, pero porque no podía gastar el dinero, porque el suministro no llegaba. Si Alemania no se podía alimentar sola y faltaba pues los suministros por todos los lados. No llegaba, faltaba trigo, faltaban patatas, la agricultura no funcionaba como debiera de funcionar porque muchos hombres estaban en el frente, el campo estaba en babecho. Y claro, pues es que no llegaba nada, y es que no había pan, muchas veces no había leche, y entonces decía que había que ahorrar, para él todo era más fondo, para imprimir más billetes, porque Alemania estaba arruinada, si Alemania luego es que se tenía que conquistar terrenos para seguir... Con la maquinaria de la guerra, porque ella gastaba en armamento un montón de dinero y no quedaba para la alimentación. O sea que todo fue a la construcción de tanques y barcos de guerra y cañones y armamento.
Y entre tanto tú cuentas que en la calle no quedaban ni gatos ni perros.
No, que va, si no quedaban ni gatos ni perros, porque la gente se comía lo que pillaba. No había pan, muchas veces no había leche, claro, nos teníamos unas cartillas de racionamiento, pero si para qué servían las cartillas si luego no había nada en las tiendas estaban vacías.
Y bueno, y colas cada vez que llegaba algo que cuando lo cuentas me recuerdan a la Unión Soviética.
Era impresionante, porque muchas veces la gente, cuando decían, va a llegar, van a tener azúcar, entonces la gente se ponía en la cola ya por la noche y se sonaban los familiares en la cola, y muchas veces cuando ya te tocaba el turno, pues ya no quedaba azúcar. O sea, eso era muy frecuente en todas las tiendas.
Y los, pero, y los parientes os turnabais, a ti también te tocaba un rato, ¿no? En
sí,
la cola.
Sí, sí, yo también iba, porque claro, por la noche iban, por ejemplo, mis padres o mi tía, y yo pues iba a las horas de la mañana, porque hasta las 9 no abrían, pues yo a lo mejor iba a las 7, de 7 a 9.
Y luego estaba el extraperlo y el tráfico con los pueblos. ¿Cómo era aquello?
Bueno, aquello fue que claro, es que los agricultores no lo notaban tanto, porque ellos tenían ganado y tenían cosas hechas, y ellos es que tenían obligación además de entregar la mitad, yo no sé exactamente el porcentaje, pero ellos tenían que entregar de todo lo que mataban una parte al Estado. Y la gente, pues muchas veces, pues no le daba la gana, porque yo, por ejemplo, tenía un tío que trabajaba en prisiones en un pueblo cerca de Hamburgo, que dice que estaba lleno la cárcel de gente que había sacrificado en negro. O mataban los animales de noche para quedarse con todo, ¿entiendes? Mm. Para no entregar la parte que correspondía al Estado.
Mm. Algún día contaremos lo que pasó con los campesinos que hacían acopio, lógicamente, de muchísimos bienes, joyas, obras de arte.
Sí, y que porque la gente llevaba de todo. Mm. Cristalerías, porcelana cara, obras de arte, cubetería de plata, y a lo mejor lo cambiaban por un pan y un trozo de tocino.
Bueno, pues ahí lo dejamos hoy, mamá. Que pases muy buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, adiós.
Un abrazo.
Cristina, un abrazo. Adiós.
Adiós. El hola viene hoy muy sustancioso, concretamente el día de San Valentín ha elegido como portada a Ágata Ruiz de la Prada y a su novio Luis, que es el responsable de subastas de Ansorena, del que lleva enamorada un año Carmen Candela.
Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está Lola,
¿Cómo está Lola hoy, Está Ágata guapísima, de roja y de rosa, y además yo es que creo que hace esto para provocar a Pedro J.
Sí, porque tiene una herida ahí que no la llega a superar, Y otra cosa, Irene Montero estará contentísima porque la portada de esta semana son todo mujeres.
Efectivamente,
en el Lola.
Efectivamente. Yo, por volver un momento a lo de Pedro J, es que me río. Es que lo de Ágata no tiene nombre. Habla de él refiriéndose al innombrable, que sí, es el personaje malo de la novela Los novios de Manzoni, para que no lo sepa. Y luego le ha puesto a su perro Perro J.
Sí, sí.
Es tremendo.
Esta tiene todavía algo sin resolver ahí de la ruptura.
Bueno, lógico, pues tiene muchísimo cabreo, claro.
Sí, tiene una herida ahí que se la tiene que trabajar un poco, porque, pero en fin, se la ve súper feliz.
Yo la comprendo, sí, está muy contenta, muy guapa, muy guapa. ¿Y qué más te ha gustado de Lola?
Pues mira, me ha chocado mucho la imagen de la reina Leticia con sus canas. Me ha chocado mucho porque a mí es verdad que el pelo blanco me encanta. En una mujer como nuestra reina, con esta melena así medio, pues claro, no tiene edad todavía de tener el pelo blanco, pero tiene ya canas, evidentemente. A mí no me llega a convencer, fíjate lo que te digo.
Te resulta joven, a lo mejor.
Me resulta extraño, me resulta extrañísimo que vaya así con ese pelo tan como descuidado, no sé. O sea,
no sé. Pero yo no estoy de acuerdo. Ahora ya las canas no significan descuido.
Ya, a mí es que yo soy más antigua, ya sabes.
Bueno, recomendamos a la gente este Hola, que viene tremendo y que tiene muchísima información. Y enseguida nos vamos a juntar para hacer Cuerpos y Almas. Vamos a hablar de aquellos pacientes que tienen una COVID persistente y unos síntomas que duran y duran y duran de lo más alucinantes, desde parálisis faciales hasta falta de lucidez mental. Será después del informativo.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.